Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Mira qué bien viene el cuento del lobo y el pastor, que bien se adapta a las declaraciones de Aldama de ayer, afirmando que sus encuentros con Pedro Sánchez no eran casuales ni transitorios. Y además, en un ejemplo de ironía fina, acusa al presidente del gobierno de padecer Alzheimer. Pedro Sánchez no nos miente, tiene Alzheimer. ¿Y tú a quién crees? Para que veas la importancia de el crédito, la credibilidad, ¿tú a quién crees ahora? ¿A Pedro Sánchez o a Aldama? Hombre, parece que la sociedad lo tiene claro. Por eso digo que aludir ahora a que viene el lobo, que es lo que está diciendo Pedro Sánchez, pues, carece de toda credibilidad. Mira, yo no sé si Pedro Sánchez tiene Alzheimer, pero parece que este gobierno sí sufre una enfermedad neurodegenerativa que poco a poco lo va deteriorando. El expresidente del Club Zamora sacó toda su artillería pesada. Sabe que colaborar con la justicia es motivo de atenuante y no dejó títere con cabeza. Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán, Carlos Moreno, incluso él. Carlos Moreno es el pulpo, el nuestro, no, es otro. El jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, incluso Ángel Víctor Torres, a quien acusó de pedirle 50.000 euros por las mascarillas. Todos lo niegan. Aldama dice que tiene pruebas. Y ahora habrá que dilucidar dónde está el fango, en el tejado de uno o en el tejado de otros. Es interesante saber qué mecanismos y resortes se activa bajo ese paraguas del Plan de Acción Democrática. ¿Qué medidas se activan? Hay 31. Este plan de acción que vino para dotar de mayor transparencia a la actividad pública. Padece Alzheimer, el Ejecutivo Central, expresa de un fallo multiorgánico. Aldama, de presidente de equipo de fútbol, a pistolero. Es Aldama Wyatt Earp. Es Harry el Sucio apuntando con su Smith & Wesson 29, es Robert Ford y Pedro Sánchez, Jesse James. No lo sabemos, pero sí que esto que suena es un temazo.
El pistolero ha llegado ya a la ciudad. Se ha apodado el tuerto, su profesión es matar.
Super canción de los años 80, es el tema del día. Un grupo fundado en la movida madrileña se llamaban Pistones.
En el salón el barman dejó ya de servir. Y yo sé que esta vez sin duda viene por mí. Algo tendrá que hacer, sí.
Acabaré con él. La formación nos dejó uno de los temas más representativos de la música que se hacía por aquel entonces con este pistolero.
Su sonrisa es tan falsa como Judas aquel. Su mirada la más fría que puedas conocer. En su revólver más muescas que en la barra del bar. Es el más sucio y rápido en disparar. Y yo sé que esta vez sin duda viene por mí. Algo tendré que hacer, sí. Acabaré con él.
Son las 10:09. Vamos al tiempo. Calima, calor, baja humedad, viento en medianías y zonas altas. Y así se cumple la regla de los 30. Temperatura por encima de 30 grados, humedad por debajo del 30%, viento superando los 30 kilómetros y por ello el Cabildo de Gran Canaria ha activado la alerta por incendio forestal en cotas superiores a los 1.000 metros de altitud en el norte y sobre los 400 en el sur. El cielo hoy pues, está despejado. Tenemos algún intervalo de nube, llegaremos a los 32 grados en la aldea de San Nicolás, 30 en Mográn, en Artenara 26, en Moya 24 y en la capital ahora mismo tenemos, lo digo enseguida, 22 grados, vamos a llegar a los 26. El viento flojo en costas, moderado en zonas altas e incluso con racha fuerte. Hacemos una pausa y enseguida te hablamos de ese menú a 3,50 euros en la cafetería Pío Pío en el mercado de Vegueta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es. Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy, recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Y en otoño, vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, yo me pregunto, ¿es rentable un menú del día 3,50 euros? Hombre, en principio parece que no. Pero por lo menos rentabilidad publicitaria ya la tiene. Porque vamos a hablar con Monse. Monse es la propietaria de la cafetería Pío Pío, que está en el mercado de Vegueta, y sí, ofrece menú a 3,50 euros. Es el más barato de Canarias, y yo incluso me atrevería a decir que de España, ¿no? Porque al fin y al cabo, este precio parece insuperable, ¿no? Monse Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bien, ¿y usted?
Encantado de hablar contigo, Monse. Oye, cuéntame, 3,50 euros, ¿qué ofreces? 3,50 euros, primero, segundo, postre, bebida, pero exactamente agua, ¿qué tipo de agua y café también?
Pan, sí.
Agua y pan. ¿Y qué es lo que ofreces tan barato a 3,50 euros? ¿Qué tipo de alimentos, comida ofreces?
dependiendo del día. Normalmente ponemos un frío y un caliente de primero. Y luego de segundo, pues puede variar entre una ropa vieja, un pescado portuguesa, una pasta, un arroz.
¿Y es rentable, Monse?
Es rentable cuando vendes cantidad. Para dos menús, no. Teniendo una cantidad de mínimo unos 40-50 menús diarios, sí.
¿Y cuántos vendes tú, más o menos?
Más o menos esa cantidad estamos vendiendo.
Entre 40 y 50 menús diarios, ¿no? Más o menos.
Sí. Oye, hay épocas mejores, pero todo sabe que dependiendo de la economía de los habitantes.
Oye, y la gente te pregunta, oye, ¿es verdad el cartel que tiene fuera, 3,5 euros para llevar? Corrígeme si me equivoco, son 5,5 euros, ¿no?
Y no traes el tupper, sí. Si traes el tupper de tu casa, te lo dejo a 3,50 igual.
Ah, que si me llevo el tupper, 3,50 también, claro, porque cobras el tupper, claro, claro. Oye, claro. Y la gente al principio entiende un poquito incrédula, ¿no? Que no termina de creérselo.
Exacto. La gente te dice que sí es mentira. Uh-huh. O que si se te ha borrado algún número.
Que si
o que piensan que las raciones son muy pequeñas y cosas así. Luego ya prueban y la verdad es que se quedan encantados.
Sí, ¿no? Porque las raciones, ¿qué tal? Medias, ¿no? Normales.
Normales, lo normal de un menú.
Que supongo que te habrá llamado gente de todos sitios, ¿no? Porque no termina de creerse ese menú a 3,5 euros.
Sí, la verdad es que sí, ha venido hasta gente de Tenerife, de Lanzarote, incluso a probarlo.
¿Es el más barato de España? Porque me parece, la verdad es que creíble que se baje este precio, ¿no? Que puede ser superable.
Sí, creo que en la península creo que hay otro señor que también lo tiene más o menos parecido, pero sí, por lo menos en la isla sí sé que somos más baratos.
Oye, ¿cómo fue esa idea? ¿De qué manera? ¿A quién la propuso? Tú eres la propietaria, eres la dueña, eres muy joven además. ¿Quién te la propuso? ¿Tú misma o te lo dijo alguien?
En su momento la propuso mi ex socio que estaba conmigo.
Y tú dijiste, ¿estamos locos o qué, no?
Le dije, bueno, vamos a probar. Si conseguimos productos a buen precio, buscando siempre buena calidad y que esté bien de precio, pues podemos probar. Y gracias a Dios llevamos así ya pues casi 2 años.
No está nada mal. ¿Y dónde compras tú los productos para que de alguna manera puedas ofrecer ese precio?
Es verdad que yo estoy en el mercado de Vegeta y siempre me han ayudado. Al fin y al cabo eso es como una gran familia y nos ayudamos entre unos y otros. Y luego siempre vas mirando y buscando en el mercado algo para poder cambiar y variar el menú.
Oye, ¿y lo de Pío Pío, eso? Porque eres aficionada a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Te patrocina el menú la Unión Deportiva Las Palmas?
No. ¿O no? Ojalá. No, en su momento el primer local que se cogió tenía de nombre por antigüedad ese y lo quise respetar en su momento. Y así, y ya pues se quedaron Pío Pío.
Pero mira, no se puede vivir, te pregunto, de un menú a 3,50 euros, ¿no?
No, obviamente que no, siempre tienes que tener algo más fuera de ahí. Yo abro a las 7 de la mañana, o sea, te doy los desayunos, aparte del menú tengo la carta, ¿sabes? Tener cositas fuera de carta. Hoy, por ejemplo, vamos a tener estofado, tenemos carne cochino, de esos parrilleros, ¿sabes? Que no solo vive de un menú.
Y lo demás,
un menú para la gente que no puede permitirse otra cosa y que pueda comer, pero para las personas que quieren otra calidad o otro servicio, por así decirlo, claro, hay...
Tiene varios menús. Este es el anticrisis. ¿Y los demás platos tienen un precio normal o lo subes un poquito para equilibrar el menú de 3,5 euros?
No, tienen un precio normal de unas medias a 5, 7, cosa normal del mercado. No, nada de, venga, pues porque el menú 3,50 te voy a cobrar un plato a 18 euros, no. Claro. A no ser que pidas unos calamares.
Ya, claro. Oye, y eso se llena, ¿no? La gente que quiere menú a 3,5 euros, ¿no? Entiendo.
Sí, la verdad es que sí. Hay épocas que hay esa cola, porque encima el local no es muy grande. Pero bueno, aquí le damos a todo tu comer con la mayor rapidez y voluntad posible, para no tener que esperar mucho.
Bueno, llevas 2 añitos con este menú, me dijiste, sí. si no me equivoco, y yo creo que vas a seguir con él, ¿no?
Yo espero que sí, la verdad.
Pues, Monse, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas felicidades por esta propuesta tan competitiva. La verdad es que además eres una joven empresaria, tan solo tienes 30 años y te queda un gran futuro por delante.
Muchísimas gracias, Javier.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿cuántos menús sueles vender tú al día, más o menos? 40
más o menos, sí, una media entre 40 y 50 menús diarios. Uh-huh.
Pues, Monse, a seguir así. Un abrazo fuerte,
muchísimas
muchas gracias.
Gracias. Buen día.
Y saludamos a esta hora de la mañana a Ana Victoria. Ella es pescadera en el mercado del puerto. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
fíjate,
estás?
Encantado de hablar contigo, Ana. Fíjate que hemos hablado igualmente con Monse Benítez, propietaria del Pío Pío, cafetería Pío Pío, que tiene menús a 3,50 euros, ¿no? Hombre, tú un menú sí, no, pero pescado sí lo puedes ofrecer también a un precio muy competitivo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos barcos propios y entonces lo que respecta a pescado fresco lo tenemos bien de precio, la verdad.
Uh-huh. Ah, cuéntame un poquito.
Porque no hay intermediarios.
Fantástico. Cuéntame un poquito, ¿qué tienes ahora mismo ahí en el mostrador?
Vale, ahora mismo tenemos morena, tenemos bocinegro, jurel, medregal, uh-huh, cazón, no sé si lo conocen.
Hombre, claro, sí, la cría del tiburón.
Sí, uh-huh. Tamarroquera. Uh-huh. Sardinita.
¿Y qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente?
La gente ahora mismo está entre el bocinegro y la morena frita. Mm. O sea, la piden para freír.
La morena frita.
La morena frita.
Es muy rica, sí, pero hay que tener cuidado con las espinas, ¿eh? Que la morena suele tener bastantes sí, espinas. Y de sí, cara a la Navidad, ya ves que se está moviendo algo, que la gente está empezando a comprar para evitar los precios altos y lo congela, o todavía no, un poco pronto.
Hay de todo. Realmente la gente pasa por aquí a encargar lo que son langostinos, lo que más bien es el marisco. Luego el pescadito, como saben que viene fresco todos los días, pues ellos prefieren esperar y llevárselo al momento.
Uh-huh. Oye, que se espera ahí un aluvión de gente ahora en las próximas semanas, ¿no? Que viene la Navidad.
Sí. Sí, la verdad que sí, estamos contentos, eso parece.
Pues seguimos hablando, Ana, un abrazo muy fuerte, Ana Victoria,
venga,
pescadera del Mercado
gracias,
del Puerto.
Gracias.
Y nos vamos a Teror, hablamos de una dulcería, y claro, la primera que se te viene a ti a la cabeza, ¿no? Dulcería Benítez, en Teror, Avián Benítez, su propietario. ¿Qué tal, cómo estás, Avián? Buenos días.
Muy buenos días a todos y todas, ¿qué tal?
Oye, cuéntame, ¿qué tienes ahí en el mostrador ahora mismo? Entiendo que los típicos reconocidísimos y riquísimos pasteles de carne, ¿no? Pero más cosas.
Pues mira, diste en el clavo, porque justo hoy salen los pasteles de carne de esta temporada.
Uh-huh.
Hoy es el primer día que los acabamos recién hornear y uh-huh, ya están a la venta en el mostrador.
Ah, hoy es el primer día, hoy es cuando salen.
Hoy el primer día, sí. Ajá. A mí no me gusta adelantarme mucho a las Navidades como hacen por ahí. Prefiero que cada cosa en su tiempo, así que nos hemos esperado un poquito. Y hoy es cuando salen.
Oye, y en tu caso, entiendo que vendes, por regla general, en las fechas navideñas, no antes, ¿no? Porque, al fin y al cabo, conservar un dulce no es tan sencillo, ¿no? No es como cualquier cosa que lo metemos en el congelador, otro alimento.
Pues mira, justo los pasteles de carne, hay gente que se lleva de otras islas, se lleva bastante y los congela y van sacando, ¿eh?
Ah, sí, ¿se puede congelar el pastel de carne?
Cada maestrillo tiene su librillo, como dices, pero nosotros no, nosotros lo sacamos frescos a diario.
Uh-huh. Pero se puede congelar el pastel de carne, yo no lo sabía.
Yo tampoco, me lo han dicho bastantes clientes, sí, y tantos otros dulces que lo hacen así, gente de otras islas.
Uh-huh. Lo más que vendes ahí que es pastel de carne, ¿no? Ahora, en esta fecha, ya no.
Ahora en Navidad, el pastel de carne y las truchitas de batata.
Las truchas de batata.
Un fiel todo el año, uno uh-huh, de nuestro bestseller, por así decirlo, uh-huh, y después los polvorones.
Uh-huh, claro. Y entiendo que ustedes trabajan el cacao, ¿no?
Sí, claro, tenemos muchos productos con chocolate, con todos sus derivados.
Claro, y te pregunto porque parece ser que se ha notado un incremento notable, considerable, en el cacao, ¿no? ¿Lo has notado tú también, Avián?
Sí, claro. En todos los productos que llevan cacao, todo lo que son chocolate, sucedáneos, cobertura, etcétera, se ha notado un incremento ya hace unos meses y ahora está por subir otra vez.
Uh-huh.
Están registrando hasta subida de un 400% en total en las estimaciones.
Wow, un 400%, eso es una pasada. La subida que ha experimentado y ahora esperan otra.
Sí, no, varias más.
Varias más.
Pero el chocolate está destinado a ser ahora mismo un producto de Sí, porque según dicen, países que son cultivadores, hay polémicas políticas, hay guerras, hay pues diversas circunstancias que hacen que esta semilla cueste que sea exportada.
Uh-huh. ¿Y ustedes tienen que subir los precios? ¿Tienen que trasladarlo al precio final o por ahora se pueden contener?
Pues Javier, como todo, aquí quien paga todas las subidas, todo repercute en el cliente al final. Uh-huh. Porque sí, nosotros podemos hacernos cargo de cierto porcentaje, pero es muy raro. Al final, si no sube la harina, pues subimos los dulces. Uh-huh. Si no sube el azúcar, lo volvemos a subir. Esta semana subieron los huevos, pues volvemos a subir. Y así quien paga es el cliente.
¿Y en este último año cuánto ha subido el precio? ¿Cuántas veces has tenido que incrementar el precio de los pasteles o de los productos que tienes ahí?
Pues los pasteles, como salen una vez al año, pues yo llevo desde 2020 con la dulcería, pues los cada año he tenido que subir.
Ahora, por ejemplo, en cuanto a los productos de chocolate, ¿cuál va a ser la subida? ¿Cuál va a ser el incremento? Adrián.
Nosotros ya subimos hace un par de meses, que fue cuando fue la subida notable de chocolate. No ha subido más desde hace 2 meses aproximadamente. Se esperan más subidas en enero. Pero, por ejemplo, un dulce que una palmera de chocolate que yo la vendía a unos 40, pues ahora está rondando los 12 euros.
Claro, y seguirá subiendo, ¿no? El año que viene va a seguir subiendo esto.
Correcto, así es. Uh-huh. Así es. Te digo, el chocolate va a ser un producto de lujo.
Un producto de lujo, desde luego que sí. Pues nada, nos damos una vueltita y por fin tenemos los esperadísimos, riquísimos pasteles de carne de la dulcería Benítez arriba en Teror. Oye, ¿mucha gente se ve por ahí o por ahora no? ¿Se han esperado un poquito?
Pues esta semana tenemos una pequeña feria que organizó hace Teror, la Asociación de Comercio, que se llama Saborea y Ahorra en Teror. Uh-huh. Y esperamos bastante gente, la verdad. Y aproveché yo también, por lo que te decía, para sacar los pasteles. Y ahora mismo hay un poquito de ambiente aquí en la cafetería.
Ah, qué bueno, me alegro mucho. Bien, Benítez, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Hablamos ahora y cambiamos totalmente de estilo, de paso, de asunto. Vamos a hablar de programas de rendimiento, digitalización del personal municipal, precisamente para eso, para incrementar, para mejorar la capacidad que tienen los trabajadores municipales realizando su trabajo y, por lo tanto, también pues la mejora de las gestiones que tenemos que hacer todos los usuarios. Todos los que vivimos, en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria. Y es que el Ayuntamiento ha aprobado ese nuevo programa de mejora del rendimiento y digitalización del personal municipal. Exactamente de qué estamos hablando. Saludamos a la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín. Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muy bien, gracias.
Gracias a ti por atendernos. Exactamente de qué estamos hablando. ¿Cómo se mejora este rendimiento y la digitalización del personal municipal? Exactamente qué es esto, Esther.
Bueno, pues hemos aprobado en el día de ayer, a través de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un programa, como tú bien indicabas, de mejora del rendimiento y digitalización, que es fruto de una ardua negociación con las organizaciones sindicales y con el que pretendemos pues reconocer ese especial rendimiento, la actividad extraordinaria, incluso el interés y las iniciativas del personal municipal, para que todo ello revierta en una mejora de la atención que brindamos a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Diariamente. Lo uh-huh. que queremos es motivar aún más a nuestro personal y que se sientan parte de este proyecto.
Pero tú sabes que para motivar el personal, lo sabes perfectamente, porque en su momento fuiste sindicalista, hay que subir los sueldos. Y yo no sé si esto se contempla, o por lo menos pagar por objetivos, y no sé si esto se contempla en este programa, Esther.
Sí, sí que se contempla en el programa y de hecho tenemos una dotación presupuestaria destinada para ello que asciende a 3 millones de euros. También hay que indicar que el volumen de personas trabajadoras en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es pues, bastante alto pero hemos contado evidentemente con una dotación presupuestaria para reconocer ese especial rendimiento de nuestro personal, para las iniciativas también, para que continúen formándose en cuestiones tan importantes como puede ser la digitalización y que, como te digo, pues todo ello revierta en la atención que damos diariamente a nuestros vecinos y vecinas.
Y cuando se paga por objetivos, Esther, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tipo de objetivos se tienen que cumplir para haber incrementado tu salario?
Pues mira, el programa tiene una parte general, o sea, que valorará cada centro gestor, donde tienen que cumplimentar una documentación donde se justifique que han alcanzado los objetivos marcados para el año, y después una parte también individual, en el que vamos a valorar pues cuestiones tan importantes pues como esa iniciativa del personal, el trabajo extraordinario que pueda estar asumiendo. Estamos hablando también de reducir el absentismo, que es un problema que tenemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. O sea, creo que va a poder estar identificado tanto de forma grupal como individual, pues ese trabajo, ese reconocimiento al rendimiento del personal municipal.
Claro, se mejora el rendimiento, se incentiva el rendimiento y, por lo tanto, lo que se busca también, pues una mejor atención a la ciudadanía, ¿no?
Sí, evidentemente eso es lo principal, y en esto hemos encontrado el apoyo de la gran mayoría de las organizaciones sindicales que han apostado por aprobar este documento y llevarlo adelante, porque nuestro objetivo, el de todo el personal municipal, es dar la mejor atención a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Pero nosotros como grupo de gobierno además tenemos que reconocer esa labor que vienen haciendo los empleados y empleadas municipales, y esto evidentemente se tiene que reconocer con una dotación económica, porque al final todas las personas que nos están escuchando, tú y yo, pues trabajamos por dinero porque tenemos que comer, ¿no?
No, eso es así, las cosas como son, no cabe la menor duda. Por eso profundizaba yo, insistía sobre el aumento salarial, porque al fin y al cabo es el gran incentivo para, no sé, rendir mejor. También hay otros condicionantes, ¿no? Pero este es uno muy importante. ¿Aproximadamente qué porcentaje podría subir el salario del trabajador municipal si cumple los objetivos marcados?
Javier, no es un incremento lineal, porque el incremento va a ser individual para aquellas personas trabajadoras, primero, que lleguen a los objetivos marcados por cada centro gestor, o sea, por cada servicio, donde se demuestra además esa motivación, ¿no? Donde permita reducir los actuales niveles de absentismo. Por lo tanto, no te puedo dar una cifra exacta porque va
a... ¿Una horquilla más o menos, Esther, lo tienen contemplado o no? ¿Horquilla de incremento?
Bueno, pues la horquilla, estamos hablando, a lo mejor mentiría, pero una retribución, y permíteme si me puedo equivocar, pero pueden ser unos 3.000 euros anuales. No te quiero mentir, pero sí que te digo que son 3 millones de euros a repartir entre todo el personal municipal de forma equitativa. O sea, se le reconoce a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales su especial rendimiento, porque todos y cada uno de los servicios, todos y cada uno del personal municipal es importante para el funcionamiento de este nuestro ayuntamiento y de otorgarle la mejor atención a nuestra ciudadanía, que al final es para lo que estamos todos aquí.
Claro, son eslabones, ¿no? Que al fin y al cabo es como subir peldaños para llegar a esa, para maximizar la atención a la ciudadanía. Y ya para acabar, me habla de absentismo, ¿no? ¿Qué grado de absentismo? No sé si tienes el dato. ¿Tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Para acabar, Esther.
Pues sí, actualmente estamos en torno a un 17% de absentismo. No obstante, continuamos trabajando en la línea de potenciar y mejorar nuestro servicio de prevención de riesgos laborales propios, haciéndole un seguimiento a la vigilancia de la salud de nuestro personal municipal. Saben que durante este primer año de mandato hemos incorporado un volumen, creo que bastante importante, de personas trabajadoras, más de medio centenar. En breve se incorporarán otros 45 policías locales, porque tenemos que ir haciéndole un seguimiento a la salud de nuestro personal, también incorporar a más trabajadores y trabajadoras, porque además es totalmente necesario, y esperamos que esto tenga un impacto positivo y vaya disminuyendo los índices de absentismo.
Pues ojalá y sea así. Nuevo programa de mejora. Va a ser así. Bueno, pues que así sea. Nuevo programa de mejora del rendimiento y digitalización del personal municipal. Esther Martín, concejala de Recursos Humanos. Un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ti, Javier. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial. Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Escuché la triste queja de amor.
Mira, yo no sé si es el más grande de todos, pero estoy convencido que está en el podio.
Diciéndome así, con su dulce.
Dicen que es el mejor tenor lírico ligero de la historia. Y nos lo podemos creer, ¿eh? Nació aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, un 24 de noviembre de 1927. Se cumplen 97 años del nacimiento del único, gran, inimitable Alfredo Kraus.
Te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz.
Y claro, pues homenajea su figura, su historia, su trabajo, su legado, prácticamente todo, porque nos sentimos muy orgullosos de Alfredo Kraus, ¿no? Vamos a saludar a su hija, Rosa Kraus. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Rosa?
Bien, bien, aquí encantada, ¿no? Con este homenaje, como todos los años, claro.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué desconocemos de la figura, de la trayectoria quizá lo sabemos todos, ¿no? Pero de la figura de Alfredo Kraus.
Bueno, a ver, supongo que muchas cosas, porque él era una persona que preservó mucho su intimidad y la intimidad de la familia, ¿no? Entonces, bueno, él, una cosa que hay que saber es que era un gran tímido, a pesar de luego salir al escenario y comerse el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero luego en persona era una persona tímida que tuvo que superar esa timidez a lo largo de los años, como muchos otros tímidos, supongo, pues a base de trabajar y bueno, de ir poco a poco entendiendo, ¿no?, cómo funciona el mundo del espectáculo. Pero luego, lo que vuelvo a repetir, ¿no?, la intimidad, era una persona muy reservada y que era muy amigo de sus amigos y muy muy protector de su familia, ¿no?
Uh-huh. Oye, esa rigidez que tenía, ¿no?, esa peculiaridad que tenía cantando, ¿no?, sobre todo era muy perfeccionista, ¿lo llevaba también a su vida personal o no?
Bueno, o sea, a ver, sí es verdad que él siempre buscó hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Esa perfección. No era una persona rígida para nada en familia, bueno, era un padre, por supuesto, un poco de aquella época, aunque bastante más adelantado, porque al viajar tanto fuera de España, pues, por ejemplo, Estados Unidos, pues conoció otras culturas y tenía otra visión, ¿no? No rígido ni un padre de estos autoritario ni nada de eso, ¿no? Y luego, bueno, pues tenía alma de artista, por supuesto, y era una persona que, lo que sí es verdad, que quería que lo que hicieras en la vida, pero que lo hicieras lo mejor posible.
Uh-huh. ¿Te inculcó, les inculcó a ustedes ese amor por la música? Si fue así, que yo entiendo que sí, ¿de qué manera, Rosa?
Bueno, a ver, no es que él se empeñara en eso, sino que cuando naces en una familia que estás oyendo música todo el día, el piano, mi padre ensayando en casa, por supuesto también había otro tipo de música, ¿no? Siempre ha habido música, entonces tú creces ya amando la música, ¿no? Y tienes ya el oído hecho y ya sabes distinguir la buena música de la que no es tan buena, ¿no? Por ejemplo. Pero en casa se han oído muchos tipos diferentes de música.
¿Y qué recuerdos tienes tú de ese soniquete? ¿Qué soniquete es el que se te ha quedado a ti, ¿no? Cuando recuerdas la figura de tu padre.
Bueno, a ver, claro, en casa lo veíamos ensayar, ¿no? Entonces hay muchas piezas porque él ensayaba todo, desde ópera, zarzuela, incluso canción lírica. Pues no sé, de pequeño, pues a mí me gustaba mucho las canciones líricas que él hizo en un disco, bueno, muy al principio de su carrera, y por ejemplo, canciones tan bonitas como Estrellita, o ese tipo de canciones que había en aquella época, pero cantadas por mi padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se te queda, aunque también se me quedaban arias de ópera, o sea, no sé, no sabría decirte porque hay muchas.
Yo no sé si Rosa fue, en fin, rebelde o rockera en sus años adolescentes, ¿no? Y no sé si iba con los grupos de la música y qué te decía tu padre en este caso. Si eras muy cañera tú, entiendo de lo que te digo, ¿no? Desde el punto de vista musical.
Bueno, sí, todos en casa, todos, hemos vivido nuestra época, ¿no? De nuestra edad. Entonces, yo recuerdo que en casa oíamos muchos discos, porque mi padre, al trabajar con casas de discos extranjeras, nos hacía llegar discos, por ejemplo, que no había en España, de muchos grupos americanos, por ejemplo, o ingleses. Entonces, él, bueno, como todos los padres de la época, no nos dijo nunca, no oigas esa música, jamás. Íbamos a conciertos y a mí me gustaba el rock, las grandes bandas, me gustaba mucho también todos los cantautores, no sé. Ya te digo que nunca nos prohibió oír música y incluso se quedaba oyendo, por ejemplo, un grupo que a mí me encanta, que es Led Zeppelin. Él se quedaba admirado cómo cantaba el cantante, ¿no?, de Led Zeppelin, que tenía una tesitura altísima y cómo interpretaba. Y él decía, qué curioso, ¿no?, qué bien lo hace, ¿no? O sea, él apreciaba lo bueno también, ¿no?, por ponerte ese ejemplo.
Claro, una de las grandes voces del rock es la de Robert Plant, ¿no?, la de Led Zeppelin, al fin y al cabo.
Claro,
claro, parece lógico. ¿Tú cómo definirías la voz de tu padre, Rosa?
Bueno, para mí la voz de mi padre es única. Quiero decir que tú la oyes en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, y sabes que es él. Es una voz muy personal, con un tono metálico, pero al mismo tiempo muy cálido, ¿no? O sea, no es una voz, digamos, española, quizás es una voz más nórdica, y es como una flecha en el cielo, porque te llega directo al oído, ¿no? Y atraviesa las orquestas, estoy hablando en un teatro, por ejemplo, en un gran teatro, pasa por encima de la orquesta y llega perfectamente, tiene muchos armónicos y para mí es una voz preciosa e inigualable, inigualable.
Única, oyente, mi abuela venía de Bilbao a verlo, solamente a ver, claro, a Alfredo Kraus aquí. ¿Ustedes eran, sí, conscientes de la dimensión de su padre? ¿En algún momento?
Sí, sí. Hombre, a ver, cuando eres pequeña, yo, por ejemplo, que nosotros vivíamos en Italia, yo iba mucho al teatro, aunque era pequeñita, Y claro, tú ves cómo se levanta un teatro, cómo lo aplaudían, y tú dices, es que debe ser muy bueno, ¿no? O sea, es algo que crece contigo. Y luego, a medida que fue él siendo cada vez más famoso, más internacional, y yo viéndolo en muchos teatros del mundo, por supuesto, él es tu padre, y lo que más te importa en la vida es que es tu padre, pero te das cuenta de lo artista, cómo le admiraba a todo el mundo y la figura que llegó a ser, ¿no? Y que sí que era consciente.
¿El amor de tu padre era la música o tu madre, el gran amor?
Claro, el gran amor fue mi madre, evidentemente, porque cuando ella se fue, mi padre ya se acabó. O sea, él sufrió tanto que ya no le interesó seguir viviendo, y eso es conocido, ¿no? O sea, desgraciadamente, mi madre enferma y nos dicen que no tiene solución, y mi padre ya ahí se sumió en una tristeza, claro, tremenda, perder su compañera desde los 14 años, digamos, que se conocieron y ya salieron, empezaron a salir, y luego se hicieron novios, bueno, lo típico, ¿no?, de que pasaba en aquella época, bueno, y hoy en día, evidentemente. Y entonces él, cuando mi madre se fue, ya no tenía interés en el mundo ni en nada. Fue una cosa increíble. Yo siempre lo he comparado con el personaje de Werther, ¿no?, que él también interpretó. O sea, él por amor, pues se fue de este mundo.
A los 2 años exactos, y además en el mismo mes, ¿eh? Tremendo.
Sí, a los 5 días, porque mi madre murió el 5 y él el 10, o sea que imagínate. Uh-huh. Y además, curiosamente, este año se cumple el 25 aniversario de su fallecimiento. Uh-huh. Que bueno, nosotros lo que celebramos siempre es que nació y que lo hemos tenido en este mundo y que hemos disfrutado de él, ¿no?
Totalmente.
Que es el 24, que es su cumpleaños.
Totalmente. Oye, ¿cómo vas a celebrar tú, la hija de Alfredo Kraus? ¿Cómo celebra este día, el 27?
Pues mira, nosotros... Yo tengo aquí también a mi hermana, a mi sobrina, vendrá también mi hermano y mi cuñada. Iremos todos al auditorio a celebrarlo con este gran concierto maravilloso con Gregory Kunde, que además fue alumno y estudió con mi padre en Estados Unidos, y por supuesto con la Orquesta Filarmónica y el maestro Chichon, y por supuesto el auditorio y todas las personas que van a venir, y que espero que vengan muchísimas y que se llene el auditorio, y cuando vean la imagen de mi padre, pues lo recuerden con cariño, como sé que le quieren, y ahí nosotros con esa demostración y ese orgullo y esa ofrenda, ¿no?, que se hace, pues qué más queremos para celebrarlo, ¿no?
Hace 25 años que falleció tu padre, ¿tú te sigues emocionando cuando ves su figura? ¿Cuando escuchas incluso sus canciones?
Siempre. Es inevitable, o sea, es algo que te toca la fibra más sensible que puedes tener tú en el corazón, en el alma, ¿no? Llámalo como quieras. Y es, me cuesta mucho, porque es que parece que está vivo, sí, y lo estás viendo ahí con esa grandeza, ¿no? Y que la gente se emociona cuando lo oye, ¿no? Entonces sí, me emociono.
Bueno, pues el 24 de noviembre, pasado mañana, se cumplen 97 años del fallecimiento de Alfredo Kraus, del nacimiento, perdón, de Alfredo Kraus, sí, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con su hija mayor, Rosa Kraus. Gracias por atendernos, buen día.
Un abrazo, muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria, que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compra superior a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Al igual que nos emocionamos cuando hablamos de la dimensión infinita enorme que tenía, y yo creo que todavía tiene, ¿no?, nuestra cabeza, Alfredo Kraus, nos estremecemos, ¿no?, cuando hablamos de posibilidad de incendio forestal en noviembre. Existe aquí en la isla de Gran Canaria, por eso el Cabildo ha decretado la alerta, ojo, ¿eh? Tenemos calima, tenemos calor, tenemos baja humedad, tenemos también algo de viento en medianías y zonas altas, así que se activa esta alerta en cotas superiores a 1000 metros de altitud en el norte, se activó desde ayer, y 400 en el sur. Vamos a hablar con el jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo. Hola, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues aquí ocupado con esta alerta.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Cuéntanos un poquito exactamente qué es lo que vamos a tener en medianías, zonas altas, como para activar esta alerta.
Bueno, como sabemos, en las últimas semanas ha llovido un poco, pero bueno, la entrada de esta sahariana con humedades muy bajas, estamos hablando de valores en algunos casos por debajo del 20%, que ya arde muy bien, sobre todo pastizales y zonas del sur que todavía no se han recuperado con las pocas lluvias que han caído. Y encima toda esa lluvia ha desaparecido ya con estas humedades. Entonces tenemos que extremar precaución en esa zona sur y la cumbre, evitando pues situaciones de riesgo como barbacoas, quemas o trabajos con maquinaria. Uh-huh. Incluso se ha restringido el acceso al monte y el tránsito por sendero. Hasta un rango de un kilómetro alrededor del núcleo urbano se puede hacer esas actividades. Pero ya lo que es en el interior del monte y el senderismo ya este profundo en el interior de Gran Canaria, pues vamos a intentar evitarlo.
Uh-huh. ¿Y las zonas recreativas se cierran también, que están habilitadas para encender fuego y demás, por si acaso, Federico?
Sí, lo que se suspende es la actividad con fuego. Uh-huh. Evidentemente el riesgo que tenemos ahora es que cualquier ignición pues puede caminar bastante. Encima estamos fuera de campaña de verano, con lo que los servicios de extinción pues están un poco más menguados. Y tenemos que, sobre todo, el evitar la chispa.
¿Hasta cuándo está activa esta alerta?
Bueno, ahora prevemos el domingo el paso de un frente. Más bien será la cola de un frente y en muchos casos no deja nada de lluvia. Incluso puede venir con algo de viento, es un momento delicado. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que venga el domingo. Si viene con lluvia, pues automáticamente la quitamos. Y si viene sin lluvia, pues evaluaremos. Es muy probable que el domingo ya se retire.
Uh-huh. ¿En estos últimos días ha visto algún pequeño conato o algo? ¿O la cosa tranquilita, Fede?
No, por el momento estamos tranquilos. Esto depende mucho de cómo se comporte la gente. La mayoría de veces son pequeñas negligencias, pequeños fallos o despistes que cometemos. Entonces hay que trabajar con la población para evitar todo este tipo de actividades.
¿Se cumple la regla de los 30? Eso de temperaturas por encima de 30 grados, humedad relativa por debajo del 30%, vientos por encima de 30 kilómetros, Federico.
Esta regla es una simplificación. Cuando se dan esos tres factores, incluso le podemos poner pendientes, como decía el Vladimiro en Tenerife, el consejero. Cuando está un pendiente superior al 30 grados, pues también es otro valor más. No se tiene que cumplir todo. En este caso tenemos unas humedades que rondan el 20%. La temperatura en costa sí que la notamos más caliente, hemos superado los 30, 32 grados ayer en el sur. pero no es el factor limitante la temperatura, es sobre todo las humedades relativas y que no se ha recuperado la vegetación. Es como si el verano continuase, tuvimos un pequeño alivio de entrada de agua, lo que es el tejido vivo, las plantas vivas, se hidratan un poco, pero ahí van bastante vegetación muerta, el pasto que muere todos los años en verano y que volverá a salir ahora, pues está todavía ahí presente. Y son propagaciones muy rápidas que tenemos que evitar.
Y ya para acabar, ¿hasta qué punto puede saltar la sorpresa que estemos en riesgo por incendio forestal, pues prácticamente finalizando noviembre, empezando diciembre del año, Federico?
Bueno, ya esto no es nada raro. Ya hablamos de las campañas, cada vez vamos a reforzar más los inviernos y son los peores incendios estos fuera de temporada porque nos coge fuera de juego. Hemos tenido hace un par de días en Tenerife por rayo dos conatos de incendio y reflejan un poco una situación que en principio prevé es que llueve, cayeron varios litros, no gran cantidad, así como muy disperso. En el caso de Gran Canaria cerca de los 4 litros, rozando los 10 en algunos sitios, y en el caso de Tenerife similar, y sin embargo, bueno, un rayo, en este caso 2, generan conatos de incendio. Por lo tanto, tenemos que prepararnos todo el año, tenemos que estar pendientes por cualquier cosa que pueda surgir.
Federico Grillo, recordamos, por cierto, a la gente que nos está escuchando, pues esos mensajes de precaución y alerta si subimos a la cumbre.
Lo más importante ahora es que evitemos sobre todo el acceso al monte y hacer esas actividades que nos gusta hacer en el medio, porque ahora mismo es muy sensible a que podamos tener un incendio por la zona y nos veamos afectados o provocarlo. Luego lo que son todas las actividades que podamos hacer en entornos rurales, pues trabajos de soldadoras y de radiales y todo esto, pues intentar evitarlo estos días. Y esperar que se recupere y que nos venga lluvia el domingo.
Pues ojalá y sea así, Federico Grillo, como siempre, un placer. Gracias por atender a la COPE, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Que todo vaya bien.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Claro, decían, nos acaba de comentar la hija de Alfredo Kraus, ¿no? Rosa Kraus, que le llamaba mucho la atención el grupo Led Zeppelin, ¿no? La voz de Robert Plant, y es lógico porque es una de las mejores voces del rock en toda la historia. Y esta es una de las mejores canciones, ¿no? Stairway to Heaven. Ahora, por cierto, hay un grupo muy interesante, se llama Greta Van Fleet, que se le asemeja mucho a Led Zeppelin, sobre todo la voz de su líder, ¿no? Son muy buenos y se parecen mucho a Led Zeppelin, pero nosotros vamos a escuchar a este grupo y el Stairway to Heaven con este temazo. Llegaremos hasta las 11 de la mañana en Canarias, pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE, pero todavía nos quedan muchas más cosas por delante. If there's a bustle